Bienvenidos al podcast de la media inglesa. Otro parón de selecciones en el que estamos para arroparte, querido oyente. No así Bélgica con Inglaterra, a quien el gofre mecánico ganó y con claridad y algo menos de la emoción con la que Escocia se clasificó para la Eurocopa en una tanda de penaltis contra Serbia. Y no está claro si los penaltis, pero lo que sí que vuelve es Tony Pulis con sus saques de banda al Sheffield Wednesday. Hablamos de todo eso, de la venta del Sunderland, de la dimisión del presidente de la Federación Inglesa, de Gurbanguly Berdimuhamedov y mucho más en este podcast de La Media Inglesa. Y para ello, hoy me rodea un panel de tres personas. La primera de ellas es Borja García. ¿Cómo estás, Borja?
Hola, hola, Ander, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí disfrutando con el fútbol de selecciones, que a mí, para llevar la contraria a la mayoría de la gente, me gusta mucho.
Sí, 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 absolutamente. Hemos tenido emoción, clasificaciones improbables a la Eurocopa. O sea, tenemos a Macedonia del Norte clasificada.
Tenemos a Macedonia del Norte, casi hemos tenido a Irlanda del Norte, aquí todo del Norte, pero al final Irlanda del Norte nos ha clasificado, así que sí, sí, no, no, la verdad es que estos, yo creo que estos playoffs han sido todo un acierto, ¿eh? Porque así, oye, estas selecciones menores, pues se pueden, o más baja, clasificado más baja, tienen una oportunidad y yo creo que es, que la cosa está siendo interesante.
También está aquí Joaquín Piñero. ¿Cómo estás, Joaquín?
Buenas noches, Ander, ¿qué tal? Pues nada, yo, para llevarle un poco la contraria a Borja, la verdad que no me gustan nada estos partidos.
Normal,
vaya por Dios, Dios, vaya por
que
Dios.
Que se nota que no tiene ni idea de fútbol, claro.
No, 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 no digo claro, que no sea por no tener ni idea.
No, 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 tranquilo, no, Joaquín.
O sea, no, no, eso ya, lo digo yo, eso lo digo
eso,
yo.
Eso lo dice Borja y ya sabes realmente por qué lo dice en esencia
no,
Borja.
Yo, todo lo que diga Borja para mí es el evangelio.
Fantástico. Y finalmente, efectuando su debut en el podcast de la media inglesa, es el director de la página web de la revista Panenka y es también el coautor de un nuevo libro llamado Kafka en Maracaná, Marcel Beltrán. ¿Cómo estás, Marcel?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Yo estoy un poco entre lo que dice el primer compañero y el segundo. Nunca me había gustado el fútbol de selecciones, o mejor dicho, estos parones, pero al mismo tiempo, justo ahora, yo creo que como todavía venimos resacosos de ese confinamiento y de ese parón, ahora pues compro todo lo que me ofrecen, ¿no? Voy con el mono y todo lo que sea fútbol pues va para adentro. Entonces sí, este último parón la verdad que lo he estado disfrutando y más habiendo la emoción para saber qué equipos acababan entrando en la Euro, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Es fantástico. Y muy bien, pues con esto vamos ya con el partido de Inglaterra, que entre semana, en esta pasada semana venció a Irlanda, pero vamos a centrarnos en su último partido de este domingo por la noche, en el que venció, en el que cayó por 2-0 en Bélgica contra la selección dirigida por Roberto Martínez, en un partido que, bueno, Inglaterra no dio del todo malas sensaciones, más o menos pudo competir futbolísticamente, pero al final el mayor peso ofensivo, la mayor calidad, la mayor diferencia la acabó marcando Bélgica, una Inglaterra que al final demasiado inoperante en ataque, no pudiendo encontrar suficientes soluciones, y en cambio Bélgica sí, que por medio de Youri Tielemans, el mediocentro del Leicester, marcó el 1-0 a pase de Romelu Lukaku, el actual delantero del Inter de Milán y ex de West Brom, Chelsea, Everton y Manchester United, y el 2-0 en el minuto 23 de Dries Mertens. Inglaterra, pese a sus intentos, como digo, nunca terminó de encontrar fluidez, eficacia en ataque y Roberto Martínez y sus muchachos, el gofre mecánico Borja, se llevaron los 3 puntos en este partido de la Nations League.
Sí, el gofre mecánico que se ha impuesto al fish and chips mecánico.
Sí.
Y una vez más se vuelve a repetir un poco, ¿no?, de la historia de una selección inglesa que puede sacar resultados, que contra otros equipos saca partidos con relativa solvencia, algunos más que otros, pero que cuando llega a cuando se enfrenta con las selecciones top, pues tiene más problemas. A Bélgica la derrotó en Wembley, cierto es, aunque con más suerte que otra cosa. Y hoy, bueno, sí, lo has resumido tú bien, ¿no? No ha jugado mal, ha tenido el balón, ha creado alguna que otra ocasión, sobre todo en la primera parte, diría yo, pero le ha faltado el último pase, ¿no? Le ha faltado, como bien decías, ese peso ofensivo. Ha jugado, a mí me ha gustado, quizás yo creo que ha generado algo más de peligro cuando ha salido en la segunda parte de Dominic Calvert-Lewin, porque eso ha hecho que Harry Kane jugase un poco más fuera del área, intentando repartir juego, a la vez que también a mí me ha parecido que se ha entendido bastante bien con Jack Grealish, tanto cuando él estaba más de delantero centro como en esta segunda parte, pero como te decía, yo creo que en esos minutos que ha estado Calvert-Lewin ha generado o da alguna impresión más de peligro el equipo inglés, que de nuevo ha vuelto a jugar con tres centrales y dos carrileros, como ya yo creo que viene siendo habitual en Gareth Southgate. Yo creo que va a ser el esquema que use sin duda en la Eurocopa, algo bueno, no muy tradicional en la selección inglesa, pero al final la verdad es que sí, ¿no? O sea, le ha faltado peso, le ha faltado pozo, le ha faltado crear. En la segunda parte ha tenido más el balón que en la primera, ha jugado más en campo belga, pero claro, es que Bélgica iba ganando 2-0 ya. Es que Bélgica se lo podía permitir, y además daba la sensación de que en cualquier contra le podrían marcar el tercero. Ha tenido un par bastante buenas en las que ha podido llegar, ¿no? Entonces yo creo que quizás el nivel de Inglaterra hay que juzgarlo un poco más en esa segunda parte, en esa primera parte en la que han encajado los dos goles. Sí que es cierto que han tenido un par de ocasiones, sobre todo una que ha sacado Romelu Lukaku prácticamente en la línea de gol, pero aún yo creo que les queda evolucionar, matar los partidos, es decir, todo ese dominio que tienen, pues traducirlo en goles. Luego sí, podemos hablar de jugadores específicos que han hecho buen partido. Evidentemente uno ha sido Jack Grealish, pero otro ha sido Harry Kane también, yo creo, pero en definitiva al final como equipo pues aún les queda un poquito, yo creo, ¿no?
Marcel, ¿a ti qué te gustaría destacar? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este encuentro?
Bueno, un poco la sensación de que son dos equipos, Bélgica e Inglaterra, que ahora mismo como que pertenecen o están pasando por momentos prácticamente opuestos, ¿no? Bélgica te genera esa sensación terrorífica, ¿no? De jugar prácticamente con los ojos cerrados, la pasmosa naturalidad con la que sobre todo ejecuta sus contragolpes, pues evidentemente, por un lado es chocante, pero por otro lado es completamente lógica, teniendo en cuenta que es un equipo que lleva muchos años trabajando, sostenido por una misma generación de futbolistas, con un entrenador que ha conseguido consolidar su idea y que al final pues tiene mucho más rodaje. Y probablemente eso, rodaje, es lo que todavía le falte a Inglaterra, ¿no? Un equipo que tiene muy buena pinta, que progresivamente ha ido incorporando savia nueva, pero que le falta o todavía no tiene ese tiempo que en el caso de hoy pues sí que jugaba a favor de los belgas. Yo poniéndome un poco en la piel de Southgate, te entra un poco esa duda, ¿no? De que, por un lado, evidentemente tiene que ser bueno para ti y tienes que ver con buenos ojos el hecho de que puedas ir incorporando nuevos futbolistas a tu rotación y a tus convocatorias, porque significa que tienes bastante talento por donde elegir, ¿no? Uh-huh, pero al mismo tiempo también esa como renovación permanente, ostras, claro, también te perjudica un poco en cuanto a la construcción de una identidad definida del equipo, ¿no? Van entrando nuevos jugadores porque se lo merecen, porque directamente revientan la puerta, porque están jugando realmente, realmente bien, y son muchos los que ilusionan de esta Inglaterra, pero le generan el contratiempo a Southgate de que tiene que seguir construyendo la identidad de este equipo sobre la marcha, ¿no? Y eso evidentemente es más complicado. Sumándolo al típico déficit que tiene cualquier seleccionador, que es que tienen mucho menos tiempo para trabajar con una plantilla y poder inculcar sus ideas, ¿no?
Totalmente. Joaquín, ¿algún detalle que te gustaría reseñar del momento de Inglaterra, de esta derrota, de las previsiones futuras? No sé, ¿alguna lectura que extraigas?
Bueno, yo creo que básicamente lo que han comentado, bueno, lo que habéis comentado todos, la diferencia está en la pegada, sobre todo en los primeros 25 minutos, porque ambas selecciones han tenido dos ocasiones medianamente claras y Bélgica metió las dos y Inglaterra no metió ninguna. De cara al futuro, yo creo que la mejor noticia es Grealish, que ha llegado y parece que se quiere quedar. Y bueno, yo, por ejemplo, hoy no sé, la verdad que no sé si tenía molestias o algo, pero no entiendo que Sancho no haya sido titular, incluso Calvert-Lewin. Y bueno, yo creo que esos son dos nombres importantes, junto con Kane, junto con los típicos, que deben llegar, o sea, deben ser importantes de cara a la Eurocopa. En ataque yo creo que Inglaterra va bien, con, bueno, le puede faltar fondo armario, digamos, pero en una Eurocopa se supone que no te tiene que hacer falta, pero yo creo que flaquean en defensa. Es verdad que tenían hoy algunas bajas.
Hombre, pero Kyle Walker ha jugado de central.
Ahí va. Es que Kyle Walker, si como lateral deja de vez en cuando dudas, por ser generoso, es que como central, cuando se ha puesto alguna jugada que ha tenido que estaba en el pico del área de Bélgica, era para decirle, muchachos, suelta el balón, dáselo a otro. O sea, tú suelta el balón rápido. Y bueno, lo de Dyer, que ya se ha comentado mucho en el podcast, pues bueno. Bueno, si en el Tottenham no le da, pues en Inglaterra pues tampoco le va a dar. O sea, no va a mejorar por cambiarle de entrenador. Y bueno, está claro que falta Maguire, que podría ser pieza clave, pero la debilidad defensiva yo creo que puede ser vital. Y lo que ha comentado Borja, le llega un rival de los fuertes, digamos, y Inglaterra pues vuelve a ser Inglaterra.
Lo que es cierto, lo que sí que es cierto es lo que comentaba Marcel, de que yo creo que hay que es quizás esperar, pero darle el mérito que tiene Southgate de la renovación que está haciendo del equipo, y la verdad es que lo está haciendo apostando de una manera decidida, y yo diría incluso más de lo que yo personalmente me esperaba, ¿no? Y eso pues es un punto positivo, pero sí, claro, pues los resultados aún no llegan del todo, ¿no?
Muy bien, y para quien sí ha llegado el resultado ha sido para Escocia en esta semana de selecciones, venciendo finalmente en la tanda de penaltis a Serbia, empate a uno después de los 90 minutos y la prórroga, con ese empate al final de Luka Jovic. Acabaron yendo a penaltis y ahí Escocia acabó imponiéndose con ese penalti ganador detenido por David Marshall al delantero centro del Fulham, Alexander Mitrovic. Borja, para que luego digan de las selecciones y tal, Escocia es el momento tan especial para Escocia, ¿no? Después de tantos años en los que no podía generar tracción, realmente ser una selección competitiva a este nivel, con Steve Clarke han dado un paso adelante al final en todos estos años, poco a poco lo han acabado dando, y ahora pues un poco se consuma, ¿no?, con esta victoria sobre Serbia y esta clasificación para la Euro.
Sí, Escocia tradicionalmente una de las grandes perdedoras, bueno, del fútbol moderno, ¿no? Desde la sentencia del caso Bosman y demás, que lo es, ¿no? Los datos están ahí, llevaba mucho tiempo sin llegar a uno de los grandes torneos, creo desde el 98 me ha parecido leer.
Sí, pero desde el Mundial del 98, sí. No sé.
Pero con Steve Clarke, desde que fue nombrado seleccionador, al principio no funcionó muy bien, pero luego ya sí empezó a tomar decisiones un poco más importantes. También, por ejemplo, una de ellas fue jugar con tres centrales, que le costó, pues como suele ser habitual en el Reino Unido, con tanta tradición de 4-4-2, le costó bastantes críticas, pero él ha seguido. Y bueno, y también una generación de jugadores, vale, no todos, pero bueno, algunos nombres interesantes, ¿no? McGinn, Robertson, McTominay, bueno, vale, que no son el Brasil del 70, pero bueno, son buenos futbolistas, ¿no? Yo creo que también eso es importante, ¿no? Tiene una, bueno, a lo mejor, desde luego, no una plantilla de 18 o 20 jugadores, pero sí que tiene algunos jugadores muy interesantes esta Escocia. Y debo decir que a mí el partido de Escocia me gustó, contra todo pronóstico o contra lo que uno pudiera esperar, Escocia jugó bastante bien, bien parapetrada atrás, pero no jugando la defensiva ni mucho menos, incluso yo creo que durante ciertos momentos dominó a Serbia, y también me llamó mucho la atención que parecía un poco el partido dado la vuelta, porque Serbia en realidad como generó peligro fue con balones al área, con balones con el juego aéreo. No fue Escocia quien generó peligro de esa manera, ¿no? De hecho, bueno, el empate llegó en un córner, en un saque de esquina, en el minuto 89, el empate serbio, y en la prórroga tuvo también un par de saque de esquina, de balones al área, que casi le dan la victoria a los serbios. En definitiva, que a mí me llamó, no había visto unos 90 minutos, si había visto resúmenes, pero no había visto un partido 90 minutos a esta selección escocesa, y ya te digo, lo que te digo es eso, ¿no? Me llamó la atención que no siempre, no todo el partido, no salieron a dominar, por supuesto, pero sí hubo, por ejemplo, en la segunda parte, al principio, también trozos de la primera parte, que intentaron jugar, sobre todo por banda, sobre todo jugando, abriendo el balón a la banda, triangulaciones, y yo creo que fue una victoria merecida, ¿eh? Yo creo que fue mejor en los 90 minutos. Sí que es cierto que en la prórroga ya no les daban las piernas. En la prórroga tuvieron algo de suerte porque pudieron haber encajado algún gol, porque ya físicamente la verdad es que estaban muy, muy justos los jugadores escoceses. Pero luego en la tanda de penaltis, primero, 5 penaltis perfectamente tirados por parte de los escoceses, y luego David Marshall, que primero se la para a Mitrovic y luego le pregunta al árbitro a ver si vale o no vale.
Sí, porque de hecho el árbitro le había dicho a Marshall...
árbitro que era Mateu Lahoz, por cierto.
Es verdad, es cierto, es muy cierto, que les había dicho tanto a Marshall como al portero serbio Predrag Rajkovic que no celebrasen de inmediato por si había habido ese si se habían adelantado, ¿no?, en la ejecución del penalti, por si había que repetirlo, y por eso Marshall pues se asegura de que a ver si está bien, tal, porque está viniendo pues esa manada de jugadores escoceses a celebrar con él, y al final pues esto, le dan el visto bueno, ese pulgar hacia arriba, y se confirma la victoria y la clasificación de Escocia. Marcel, ¿alguna visión que tengas, alguna extracción de lo que supone esto para Escocia a nivel global, y ganando pues a una selección con jugadores algo mejores, ¿no? Supongo, aunque tiene buenos jugadores Escocia, como bien ha comentado Borja antes, con Mitrovic, con Jovic, con Tadic, con Gudeli, pues Serbia era la favorita, y al final Escocia ya ha podido efectuar esta proeza, ¿no? Llevarla a cabo y clasificarse, es algo, es un momento muy significativo en este, en el mundo de las selecciones.
Sí, sí. Para empezar, yo creo que es un alegrón, no solo para los escoceses, sino para todos los amantes al fútbol europeo, que tenga, enlazando un poco con lo que comentaba Borja, ¿no?, que tenga esa opción también de quitarse la etiqueta de perdedor a Escocia, pues yo es algo, creo que está muy bien y que lo merecía, ¿no? Por otro lado, ya pensando más en clave Eurocopa, no sé si estaréis de acuerdo, pero a mí la Eurocopa de un tiempo a esta parte me viene como cayendo cada vez mejor, ¿no? Se ha convertido como en un torneo muy muy simpático, sobre todo para las selecciones más modestas que deciden dar el cante, ¿no? No hace falta recordar pues el hype que hubo con Islandia, también incluso con Gales un poquito, ¿no?, en la última edición, que era otra selección que, bueno, no estábamos acostumbrados a verla en un gran escenario y que bueno, generó buen rollo. Y creo que con Escocia ahora podría pasar algo bastante parecido. Por un lado, porque el grupo en el que aterriza, esto de Inglaterra parecía que tenía que, o sea, como que estaba escrito, ¿no?, que si volvía a una Eurocopa a Escocia era para enfrentarse ya de primeras a su gran rival. Pero por otro lado, contra los ingleses creo que les va a poder la motivación y la ilusión, ¿no? Igual rascan algo.
Bueno, y más con los años, y más con los últimos, sí, vamos, claro, a decir 4 años, ¿eh? O sea, va a estar muy, muy motivado, es la sociedad escocesa, sí, está, y que quiere, vamos, va a querer que les metan 5.
¿No? Y además...
¿No? Es en Wembley, sí, será en Wembley.
Sí. Y además no está Paul Gascoigne, que Gascoigne, lo recordaréis en esa... Sí. En esa fue en el 96, ¿no? La Euro del 96, sí, cuando con ese golazo los fulminó. Pues bueno, vale, están Kane, está Grealish y unos cuantos más, pero seguro que los escoceses también respiran más tranquilos porque no va a estar por ahí Gascoigne para poder sentenciarlos de nuevo con otra obra de arte, ¿no? Pero decía que con los ingleses les va a poder la motivación. Luego Croacia, yo creo que lo lógico es que dé un pasito atrás en comparación a la Copa del Mundo de 2018, porque ya es una generación que, por una cuestión simplemente de edad, me espero menos de Croacia en este torneo. Y luego con los checos, pues ya es más una cosa de tú a tú, donde también pueden sacar puntos. Pues ¿por qué no soñar con que Escocia sea la nueva revelación, la nueva sorpresa de esta Eurocopa y de este torneo que, insisto, me da la sensación que ha pillado como ese toque molón, ¿no? Simpático, para que selecciones de las que en principio, pues lo máximo que se esperaba, o parece que el gran éxito que han conseguido es estar presentes en el cuadro, pues puedan avanzar rondas y puedan hacernos disfrutar, ¿no? ¿Por qué no Escocia?
Completamente, completamente. Y Joaquín, bueno, vimos el partido, Borja ha hecho un buen análisis de lo que fue el choque, pero la clave definitoria que ha hecho que Escocia se haya clasificado a esta Eurocopa fue en la tanda de penaltis y no en Serbia, sino desde donde sea que estuviese viendo el partido. Uri Geller, que estaba viendo el encuentro. Uri Geller, que es una especie de, bueno, es un ilusionista autodenominado.
Dobla cucharas, un
psychic, ¿cómo sería, Borja, en español? Que ahora no me viene.
Mentalista.
Más o menos un...
El poder de la mente.
Un Sandro Rey, para los que nos escuchen desde España. Israelí, pero que se ha hecho famoso en Reino Unido y en, bueno, también por otras partes del mundo, pero en Reino Unido ha famado. Así que sí, no, la verdad es que Uri Geller, pues esto, una figura un poco de esto del folclore cultural, que estaba viendo este partido por la televisión. Bueno, estaba la televisión de fondo, él estaba mirando a su móvil con una camiseta de Escocia en las manos, mientras estaba ahí, pues, los jugadores lanzando los penaltis, y en ese penalti decisivo, Joaquín, Uri Geller estaba diciendo que sé que lo va a fallar.
Que lo falla, o sea, yo
no tengo control sobre eso, pero sé que lo va a fallar y tal, lo va a fallar. Y lo para David Marshall, que puedes decir que es acierto de Marshall, más que fallo de Mitrovic mandándolo afuera, pero bueno, acierto, y Uri Geller, o sea, acierto de Geller. Y él diría que no fue por él, pero él lo sabía.
Él lo tenía en la cabeza, ¿eh?
Además, es que lo mejor, el hombre, tú has dicho el folclore y todas estas cosas, pero el hombre es humilde. O sea, no dice, sé que lo va a fallar. O sea, no dice, gracias a mí. Dice, sé que lo va a fallar. Después lo para y dice, bueno, yo ya sabía que lo iba a fallar. No he dicho ni que lo fuese a parar ni que nada. Yo he dicho, sé que lo va a fallar.
Sí.
Eso sí, hubiese sido brutal que el portero se hubiese adelantado y se hubiese tenido que repetir.
Sí.
Todos los jugadores corriendo de repente, no. Vuelve para atrás.
Sí.
O sea, el muchacho me has pasado tú el tuit del muchacho, yo estoy seguro, o sea, obviamente, no, ¿cómo es eso? No tengo dudas, pero...
Tampoco, no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
De que lo hizo en todos los penaltis. Estoy seguro que lo hizo en todos los penaltis, vamos.
¿Estás dudando de la potencia de la mente de Uri Geller, que es capaz de doblar una cucharilla con su mente?
Pues yo no he dicho que dijera que lo iba a fallar en todos. O sea, estaba él hablándole al móvil diciendo, sé que lo va a meter, y lo metió. Así que,
Tengo una duda. ¿Esto era en stream o realmente con...
No,
el vídeo después.
Con el vídeo después. Según me figura a mí,
llega a meter el gol Serbia y probablemente ese vídeo no lo hubiésemos conocido jamás.
Hombre.
Estamos seguros de eso.
Seguramente.
Marcel tiene 6 vídeos iguales. Seguro. 6 vídeos iguales.
Madre mía, qué maravilla.
¿Estáis dudando de las cualidades mentales de Uri Geller, de verdad, diciendo que es un fraude?
Somos lo peor, Borja. Un señor que tiene una isla en Escocia, que es de su propiedad. O sea, una persona con una isla.
Escocia,
¿eh?
Que también es para decirle, si te compras una isla, no te la compres en Escocia.
También.
Bueno, oye, que Escocia tiene su encanto, ¿eh?
Ya, pero son muy pocos. Son muy majetes.
¿Y cuántos días de sol hace en Escocia?
Bueno, muy pocos, sí.
¿Para qué quiere una isla?
Pero porque es que él tiene que preservar su mente. Entonces, si hay mucho sol, sí. Igual le afecta.
Vale. Ahí sí, ahí me ha ganado.
Sí, así que no, fantástico. O sea, Uri Geller, bueno, un señor de origen israelí, pero sí, con sí. esa con ese ligado a...
La que tiene pasta para comprarse una isla, o sea, ahí
sí, sí,
dejamos,
sí,
¿eh?
O sea...
Sí, ahí Sandro Rey no llega. Claro.
No, o sea, Sandro Rey a una isla en Escocia, por lo que sea, todavía
le falta remar mucho todavía, sí.
Sí, sí, le falta remar bastante, así que bueno, ahí tenemos la clasificación de Escocia. También hemos visto cómo se ha clasificado, Joaquín, muy rápidamente, Macedonia del Norte, con una gran estrella emergente del Leeds United.
Sí, bueno, el ante
Bogotá, gracias a don Marcelo.
Don Marcelo, bien se ha clasificado a Macedonia a la Eurocopa,
sí,
Borja.
Sin duda, sin duda, vamos. No, es que no, lo tengo clarísimo. Y no ha clasificado a Macedonia del Sur de milagro, vamos, ¿eh? De milagro.
Exacto. Joaquín.
El poder de don Marcelo. Sí. Uno, Escocia tiene el poder de Geller, otros tienen el poder de don Marcelo.
Sí.
Ya está, o sea, creo que, bueno, que en Escocia no has comentado que el que hay un señor que también entrena a Marcelo, pero bueno.
Sí, ¿cuál es el...?
Liam Cooper, el señor capitán.
Claro, por supuesto, claro. Es verdad, sí, por supuesto.
Que con el Leeds no juega bien últimamente ni a las canicas,
bueno,
y por eso a lo mejor con Escocia no jugó.
Sí, puede ser, pero quién sabe.
O sea, no ha jugado, pero el mérito es de don Marcelo.
Aún así, Borja.
Borja, si ya sabes cómo es.
Yo no falta ni jugar.
Yo solo quiero clarificar las cosas.
Sí, así que muy bien.
Sí, yo te lo aclaro.
Sí. Joaquín, ¿podríamos denominar la clasificación de Macedonia con Alioski de una clasificación muy fresca para conformar la Macedonia?
Madre del amor. El caso es que sabía que iba a venir alguna de estas. Y yo estaba pensando, a ver por dónde sale. A ver qué dice.
Sí, sí, la clasificación más brutal y más fresca de todas las clasificaciones
sí.
A la Eurocopa. Muy bien, esas son las selecciones. Vamos ahora con más noticias de que nos ha dejado una semana, bueno, activa en el fútbol inglés. Sin ir más lejos, la contratación por parte del Sheffield Wednesday, Borja, de Tony Pulis.
Vuelven los buenos. A The Championship. Recordemos que ya tenemos a Aitor Karanka en el Birmingham,
sí.
a Neil Warnock en el Middlesbrough.
Sí.
Pero nos faltaba, evidentemente, una pieza fundamental de este puzzle, que es Tony Pulis. Y bueno, tras destituir a ¿A quién han echado en el equipo?
A Gary Monk.
Eso, a Gary Monk. A Gary Monk. Que oye, había conseguido 7 puntos en una semana. No sé por qué le echan, ¿no?
Sí, extrañísimo.
De verdad. Pero bueno, sí, llega Tony Pulis. Yo creo que tiene una plantilla que se puede adaptar a sus características, a su manera de entender el fútbol, una afición también, la verdad, que yo creo que porque no tendrá ningún problema salvo acaso que les duela un poco el cuello después de los partidos. Bueno, vale. Pero bueno, como ahora ya no se va al estadio, sino que se ve en la tele, no hay problema.
Claro.
Salvo eso, pues no, muy contento. Yo muy contento de que los clásicos y los buenos entrenadores que apuestan por el buen fútbol estén en The Champions.
Marcel, ¿qué?
La pregunta es, sí, Joaquín. ¿Alienta Rory Dela?
Hombre, a ver, Rory Dela está así. Sí, debería. A ver, sé que ha sido asistente, creo, en el Burton Albion en estos últimos años, así que habría que investigar eso.
Si no, el hijo.
Lo miro en un momento donde está Rory Dela. Marcel, ¿qué recuerdo, qué se viene a tu cabeza cuando piensas en el nombre de Tony Pulis?
Muchas cosas. Yo creo que es... Creo hay una expresión en inglés para lo que aquí solemos denominar los bomberos, es el fire.
Sí.
¿Cómo estaba que lo tenía apuntado antes?
Sí, eso los apagafuegos. Firefighter, exacto.
Eso es lo que es Pulis, ¿no? Yo, más allá del carisma que tiene el tipo, también pues habría que reivindicar las agallas que tiene de pues un tipo con su carisma y por qué no decirlo también con su currículum, no se le caen los anillos y decide meterse en un marrón entre comillas serio para salvar a un equipo de la Championship, ¿no? Bueno, otro seguramente se arrugaría, o otro diría, bah, me llamo Pulis, prefiero no mancharme con esto, ¿no? Y sin embargo, pues él va de cabeza porque así se le indica su pues esa manera de ser, ¿no? Ya tan que forma parte de alguna manera del patrimonio sentimental del fútbol inglés. Y veremos cómo le va, pero es que lo más jodido de todo y lo más gracioso y lo más Pulis de todo es que muy probablemente vaya a salir airoso de esta, levante al equipo, como decía Borja, pues dejando seguramente un poco los buenos modos a un lado, la estética para otros, pero lo va, es posible que lo levante, porque es que directamente, y eso también lo dice su currículum, es un experto en manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Y sí, creo que el fútbol inglés sale ganando.
Sí, absolutamente. Y nos preguntaba Héctor Crioc, bueno, Joaquín.
Hay que recordar que ahora están solo a 2 puntos de la salvación, o sea, sí, con la reducción y tal, pues bueno, hombre, va a estar abajo y demás, pero yo supongo que entre con la plantilla que tiene y demás, el Sheffield Wednesday debería salir de ahí abajo.
¿Tendría nombre para estar en un equipo? O sea, para haber caído,
eso,
¿no?
Sí, eso sí, sí, algo más. Sí, seguramente.
Sí, eso sí, seguramente. Y sí, al final, bueno, Sheffield United tiene esa parte que, bueno, será un gigante dormido, tiene un estadio enorme, sí. Hillsborough, y mucha historia, y bueno, ha sido un equipo que en los últimos años su gestión ha sido un poco tumultuosa, y bueno, han acabado un poco en la parte baja de Championship, pero bueno, al final, después de que su deducción de puntos fuese reducida de menos 12 a menos 6, bueno, pues ya están en una posición más competitiva, ¿no? Ahí en ese descenso de Championship, y bueno, veremos hasta dónde pueden llegar. De hecho, nos preguntaba nuestro buen amigo Héctor, al igual que un otro fiel oyente, Jorge, Joaquín, si con Pulis el Wednesday pueden revitalizarse absolutamente y llegar a pelear por el playoff o incluso el ascenso, porque al final el Championship es una liga tan de rachas dinámicas y tan larga que al final da pie a muchísimos giros, y quién sabe si este podría ser uno.
Sí, hombre, no sé si tanto.
Ya, igual como es, a ver, estoy aquí dando la versión ultra positiva, pero.
No, pero tanto como playoff, no, pero yo creo que media tabla, hombre, no te voy a decir casi seguro, no voy a hacer un under, pero va a estar, o sea, yo creo que
¿Te cantas, te cantas una sevillana? ¿Te cantas una sevillana si llegan a playoff? Joaquín,
si ascienden directo, sí.
Vale, pero, bien.
No sé.
Bien, bien, el Sheffield Wednesday asciende directo, Joaquín canta una sevillana, lo apunta.
Verá el pulismo. No, pero además, al principio, lo que hablamos al principio de temporada, que con los menos 12 iba a depender de cuánto tiempo tardaban en ponerse a cero y cuántos se habían ido los rivales, pero ahora que le han quitado, o sea, que le han devuelto 6 puntos, es que está a 2 puntos de salir de descenso, o sea, que yo creo que salir va a salir muy pronto, y yo creo que eso, que se va a salvar con relativa facilidad. El saque de banda volverá a tener un papel fundamental en el fútbol inglés, y todo al final vuelve, faltan los aficionados y habrá una toalla para secar balones, imagino, que es el segundo entrenador de Pulis, y a ganar partidos.
Sí, sí, sí. Delap lo
hombre, está... el problema que tiene el Sheffield Wednesday, o el que ha tenido con Gary Monk, era la falta de gol, precisamente. Miras los números y ves que, curiosamente, el Sheffield Wednesday es el segundo equipo que menos goles ha marcado en Championship, solo por detrás del magnífico Derby County de Philip Cocu.
Bueno, ha encajado 10 goles. El objetivo es quedarse en 10 goles encajados el resto de la temporada.
Claro, exactamente. Pero 10 goles no es mala cifra, ni muchísimo menos, ¿eh? O sea, en defensa
pero
estaba
ser
funcionando
mejor.
Más o menos. Sí, claro, 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 por supuesto, podría ser mejor. Pero bueno, exacto, ¿no? O sea, ahí Cachunga y Jordan Rhodes, pues bueno, no han producido demasiado. Y, hombre, a ver, con Tony Pulis tampoco creo que vayan a marcar muchos goles, ¿no?
Por eso digo. O sea, aquí la vía es encajar menos todavía. Sí, que... Sí. Rory Delap, que lo estaba mirando, fue técnico interino del Stoke City el año pasado, cuando pasaron de Nathan Jones a Martin O'Neill, el actual entrenador. Así que, y ahora mismo es el asistente de Martin O'Neill, no, de, ¿cómo se llama?
Michael O'Neill.
El entrenador del Stoke. Bueno, de momento ahí está en el Stoke, pero igual Pulis le puede convencer para irse con él al Sheffield. Wednesday, dato de Richard Jolly, Borja. Que nos dice desde que Leo Messi marcó su primer gol con el Fútbol Club Barcelona va por delante en la tabla de goleadores contra los equipos de Toni Pulis 711-690. O sea, Messi le saca 21 goles a los equipos de Toni Pulis desde que Messi marcó su primer gol, así que ahí están los datos. Sí. Así que fantástico dato. Richard Jolly y Borja mencionaba al Derby County de Philippe Cocu, que ya no es el Derby County de Philippe Cocu, Joaquín, que ha sido destituido esta semana. Un Derby County que, como comentamos la pasada en el podcast, ha cambiado de manos, ha llegado el primo del jeque del Manchester City como nuevo dueño, y pues Philippe Cocu, tras un comienzo tan pobre en el Derby County, en el que parecía que muchas de las faltas del equipo, las taras que se vieron al principio de la temporada pasada, habían vuelto y no estaban como experimentando esa evolución que se espera, había la esperanza que sufriesen o que, de la que disfrutasen en esta temporada, pero como digo, no ha sido el caso, se han venido abajo y no ha podido revertir el rumbo. Es destituido. Joaquín, ¿qué nos cuentas?
Pues que creo que ha habido pocas destituciones en la historia del fútbol más claras que esa. O sea, el muchacho estaba compitiéndole con, recordemos, con el Sheffield United, o sea, el Sheffield Wednesday, empezando con menos 12. El Derby County le estaba disputando el colista. O sea,
sí, está, sí, ahora, y meritazo, ya, sí, ahora está colista. O sea, el Sheffield Wednesday ha empezado con menos 12 y ya está por encima del Derby County.
Meritazo, ¿eh?
Sí. O sea, un trabajo, o sea, un trabajazo de Philippe Cocu. No, no sé por qué lo echan, de verdad.
Claro, eso lo consiguen. Y bueno, eso, o sea, los números del Derby County son, malos,
sí,
digámoslo así.
Sí, creo que es una buena definición.
A mí me parecen buenos.
5 goles a favor, 16 en contra, 6 puntos de 33 posibles.
También te digo, podrían ser peores.
Podría ser peor, claro que sí. Así que
es difícil, pero podría ser peor.
Sí.
Y nada, han echado, además me hace gracia porque en el tuit típico de oficial Cocu pa' su casa, sale Cocu y otros dos asistentes. O sea que el hueco, ¿quién lo ocupará?
¿Quién lo puede ocupar, Borja? Hay un jugador ahí que quiere ser entrenador desde hace tiempo, que llegó, o sea, a Derby County en un híbrido de entrenador asistente de Philippe Cocu, y que se llama Wayne Rooney.
¡No!
Vamos, a lo mejor le estaba haciendo la cama, ¿eh? No quiero yo decir nada.
Sí, no queremos ser mal pensados, pero esas sábanas estaban muy bien estiradas, estrechitas, lisas, o sea, estaba ahí el edredón bien puesto.
Desde el campo y desde al lado, desde la oficina también, o sea, la he hecho, vamos, la litera.
Así que veremos cómo le va el Derby County, si es Rooney quien toma las riendas, si es otro entrenador. Será interesante ver, y una pena que a Philippe Cocu no le haya ido bien al final, después de tres Eredivisies que consiguió con el PSV Eindhoven. En su momento se marchó al Fenerbahce, ahí no tuvo suerte. Parecía que en el Derby County podía retomar el vuelo después de un buen año pasado al final, en el que hicieron una temporada más que correcta después de, bueno, varias marchas el verano anterior, la marcha de Lampard. Y al final, pues esto, una pena que no le hayan salido las cosas, a Philippe Cocu en el Derby County. Y bueno, para quien veremos si salen o no las cosas, Borja, es al Sunderland, que tiene nuevo grupo de dueños, después de que Juan Sartori, político uruguayo, y Kirill Louis-Dreyfus, un chaval francés de 22 años, estén ya en proceso de adquirir la mayoría de las acciones del Sunderland y convertirse en los máximos accionistas de la entidad del noreste de Londres, no, de Inglaterra.
Sí, tras un periodo de negociación de aproximadamente un par de meses, parece ser que el dueño actual, el máximo accionista, porque no es dueño por completo, ha llegado a un acuerdo con el consorcio, como bien decías, liderado por Juan Sartori, que ya era accionista del Sunderland, y Kyle Dreyfus, el hijo de Robert Louis Dreyfus, el que fuese dueño del Olympique de Marsella y, bueno, conocido en Francia por sus, llamémoslo, tejemanejes financieros.
Tejemanejes financieros, me gusta, sí, Borja, me gusta.
Exacto.
¿Amigo de Marinakis, a lo mejor?
Bueno, por ahí debe de andar.
Conocido,
sí.
Por lo menos.
Bueno, por ahí debe de andar, sí, alguna cosa. Hombre, creo, tengo entendido que Robert Louis Dreyfus no ponía bombas en panaderías de árbitros, claro, ni nada de eso, sí, pero...
Supuestamente.
Pero a lo mejor... algún sobre a políticos y demás, a lo mejor sí que dejaba, ¿no? Pero sí, este murió hace, Robert Louis Dreyfus murió hace poco, tiene 3 hijos que son sus herederos, aunque dejó también viuda a su mujer, que es de momento quien es la heredera de toda esa fortuna, es la administradora de esa heredera y no llegará a los hijos hasta que la madre, en este caso, muera, la mujer de Dreyfus, que por cierto todavía sigue teniendo un cargo en el Olympique de Marsella, sobre todo, todavía tiene algunas acciones de ese club. Entonces, bueno, esto supone la llegada de esta familia al Sunderland. El acuerdo es total. Juan Sartori sigue siendo accionista, aunque tiene un porcentaje menor que la familia Dreyfus. El actual dueño sigue reteniendo un pequeño porcentaje y es posible que se quede como presidente o como presidente honorífico. Queda que la Football League, que últimamente tiene mucho trabajo entre lo del Wigan y esto y tal, que les llega a lo mejor de cada casa a los de la Football League, y queda que pase el test de directores, de Owners and Directors Test, y que acaben dando vía libre a que el Sunderland, bueno, a esta venta del Sunderland, ¿no? El Sunderland que, bueno, sigue ahí en terreno de nadie. Vamos a ver cómo van estos nuevos dueños. La verdad es que es un accionariado bastante repartido, bastante fragmentado, que normalmente no es muy bueno para que se pongan de acuerdo para hacer una gestión eficiente. Pero bueno, vamos, lo primero vamos a ver si se confirma la venta, que debería en las próximas 2 semanas así, y luego, bueno, cuáles son los planes de los nuevos dueños, que eso sí, ¿no? Aunque viene nuevo capital y va a haber un nuevo máximo accionista, hay algo de continuidad, ¿no? No es una ruptura total de un dueño a otro, porque Juan Sartori, que, bueno, nuestros oyentes uruguayos que nos hablen de él, porque la verdad es que nosotros no lo conocemos mucho, no sabemos de qué pie cojea, sigue estando ahí, lo que no sabemos si es bueno o malo, claro.
Así que muy bien, estaremos atentos al Sunderland, un Sunderland que en League One va ahora mismo sexto después de 11 partidos disputados en su casa, un total de 12 jornadas se han jugado, pero entre partidos aplazados y los parones de selecciones no están todos a la par en cuanto al número de partidos, pero bueno, el Sunderland este fin de semana jugó y se enfrentó al MK Dons, contra quien cayó 1-2 en casa frente al MK Dons, el Sunderland, y bueno, sí, un comienzo de temporada un tanto decepcionante, si bien están solo a 4 puntos de la cabeza del líder del Peterborough, el segundo el Hull con 24, el Sunderland el sexto con 21, del Sunderland pues esperaba ya un comienzo más potente, más impresionante, ¿no? Que pudiesen marcar el ritmo desde arriba. Veremos cómo les va en el resto del año, que como decimos, por el momento les ve sextos clasificados, solo superados por esto. Peterborough primero, Hull segundo, Ipswich tercero, cuarto, Charlton y quinto, Lincoln City, séptimo el Portsmouth y octavo el Fleetwood de Joey Barton, que siempre está bien mencionarlo. Así que muy bien, así es como está el Sunderland, y con esto vamos a repasar la Superliga Femenina. Borja, que hemos tenido una nueva jornada este fin de semana con grandes resultados, Borja, que nos han dejado al Manchester United empatando 2 con el Manchester City en el derbi de Manchester, un partido sobre el que había mucha expectación, porque el Manchester United ha empezado muy bien la temporada, está ahora mismo el líder con 17 puntos, y el Manchester City algo peor había comenzado, ¿no? En este caso quinto, con 12 y ese duelo al final importante en el que, bueno, se enfrentaban dos internacionales estadounidenses por cada lado en este partido y bueno, pues esto, que había bastantes miradas puestas sobre el encuentro.
Sí, era uno, evidentemente, por la rivalidad que ya tiene, pero también por lo que son las rivalidades de los proyectos. Recordamos que cuando hicimos la previa al comienzo de la liga, comentamos cómo este proyecto del Manchester United tenía buena pinta, ¿no? Como se, sobre todo que tenía bastante claro qué es lo que quería hacer, mientras que quizás no se veía tan claro dentro del Manchester City. Y este partido, efectivamente, acabó con un empate a dos, pero en un partido muy disputado porque se pusieron por delante las visitantes, es el Manchester City, que jugaba como visitante, se pusieron 0-2, llegaron así, de hecho, al descanso, y en la segunda parte, sin embargo, el United, con goles de Tobin Heath y de Kirsty Hanson, consiguió el empate, dejó luego la última media hora más o menos de partido, en que ninguno de los dos equipos consiguió marcar, y con este empate, efectivamente, como bien decías, el Manchester United con 7 partidos jugados es el líder con 17 puntos, por delante del Arsenal con 16 puntos y el Chelsea con 14. El Manchester City, bueno, ya va remontando un poquito, son quintas en este momento, también con 7 partidos jugados y 12 puntos, es decir, a 5 puntos de las líderes o 4 puntos del Arsenal, que son, que como hemos dicho, son las segundas. También hubo un partido bastante importante que acabó en también con empate, precisamente con empate, que fue el del Tottenham, que acabó empatando aún en un partido que se consideraba como que tenían que acabó empatando a dos contra el Bristol City, y era importante porque era un partido en la zona baja de la tabla. El Bristol City son las colistas con 0 puntos antes del partido, y el Tottenham tenía tan solo 2 puntos antes del partido. Tottenham había perdido los 3 últimos partidos y evidentemente, bueno, pues intentar salir de esa zona baja para intentar salir de la zona de descenso. El partido acabó con empate a dos, el Tottenham no consiguió llevarse la victoria, pero por muy poco, porque iba ganando. De hecho, empezó marcando el Bristol City en el minuto 37, empató el Tottenham Hotspur al filo del descanso, y mediada la segunda parte se adelantó el Tottenham, y ya prácticamente sobre el pitido final, en el tiempo de descuento, Ebony Salmon marcó el tanto del empate que frustró al Tottenham, a las chicas del Tottenham Hotspur, esa primera victoria que las hubiera sacado de la zona de descenso, y por el momento pues siguen con 3 puntos por debajo del, justo por detrás del Aston Villa, que igual con 3 puntos, pero tiene mejor diferencia de goles y está fuera de la zona de descenso.
Así es, un Aston Villa que también jugó su propio derbi este fin de semana contra el Birmingham City, cayendo por 0-1 frente a las Blues, el equipo azul de la zona de Birmingham. El Birmingham City con esta victoria se sitúa sexto con 9 puntos, el Aston Villa décimo en una liga de 12, recordemos, con 3 puntos en este caso el Villa, únicamente superando a Tottenham, décimo primero, y a Bristol City, décimo segundo. También tuvimos al Reading visitando al Everton y empatando a 1, también en su caso empate, y al Brighton visitando al West Ham y venciendo por 0-1, victoria importante del Brighton, que se sitúa octavo, noveno el West Ham. Y para cerrar la jornada tuvimos el otro gran partido junto al Manchester United, Manchester City, que fue el Arsenal-Chelsea, empate a 1. Borja, bueno, de haber ganado el Arsenal hubiese adelantado al United, finalmente el Chelsea pudo frenarles, y bueno, la lucha por lo menos entre esos dos, más United y Everton, que de momento está aguantando la pugna también, es muy interesante en este primer tramo de la temporada.
Sí, porque un Chelsea que había tenido algunos problemas al principio de la temporada parecía ir ahora ya más lanzado. Habían ganado las chicas del Chelsea los 4 últimos partidos y llegaban a este partido importante en el que se jugaban, pues claro, de haber ganado se hubiesen puesto por encima del Arsenal. Un partido bastante igualado, un partido sin embargo en el que no hubo goles prácticamente hasta el final, un partido en el que sí que hubo ocasiones, pero no muchos tiros a puerta. Sin embargo, ya te digo que fue un partido bastante igualado, un partido quizás más de dominio, más de que de que de que de ocasiones claras, y justo al final, Beth Mead adelantó en el minuto 86 al Arsenal, a las Gunners, que ya se las daba muy felices, pero sin embargo el Chelsea consiguió el empate con un gol en propia puerta de una de las defensas del Arsenal, que dejó el partido, como bien decías, en empate a uno, y por lo tanto, bueno, de alguna manera lo que sí que han hecho los dos empates es mantener la zona alta de la clasificación muy muy comprimida, como bien decías, ¿no? Llevamos siete partidos, aún no hemos llegado a la mitad de la temporada, y tenemos a uno, dos, tres, bueno, hasta cuatro equipos, hasta el Everton en tan solo tres puntos en un partido.
Así es, y con esto cerramos el repaso a la actividad del fútbol inglés esta semana con la dimisión, Borja, de Greg Clark, el presidente de la Federación de Fútbol Inglesa.
Sí, el presidente de la Federación Inglesa, Greg Clark, presentó su dimisión el pasado miércoles, creo recordar, martes-miércoles aproximadamente, después de por la mañana haber comparecido ante el Comité del Parlamento Británico de Cultura, Educación y Deporte. Y bueno, ¿cómo lo diríamos?
Una comparecencia para la historia, ¿eh? O sea, sí, vamos. O sea, entró como un elefante en una cacharrería sin darse ni cuenta y acabó por dimitiendo por la tarde.
Difícil hacerlo peor. Sí. Es cierto que Greg Clark lleva desde que se hizo cargo de la presidencia, no es la primera vez que mete la pata en declaraciones públicas, ya tuvo que pedir disculpas alguna vez. A él personalmente se le ha acusado también de a lo mejor no liderar como debiera la federación en casos como el de Enya Luko, otros casos de racismo de minorías. Desde luego ha habido mucha gente que lo ha criticado antes de esta última comparecencia, pero claro, es que en realidad, bueno, dimitió pues por su verborrea, ¿no? Por declaraciones que evidentemente no son admisibles en una persona que debe liderar una organización que precisamente hará escasamente como un par de semanas lanzó una, podemos llamar campaña, un código para mejorar la diversidad en las posiciones de liderazgo en el fútbol. Y se supone que esta política, esta iniciativa, este código debe servir para que lo usen tanto clubes como federaciones regionales, como ligas, para intentar que haya más diversidad, tanto racial como de género, en lo que se llaman posiciones de liderazgo, que son no solo directivos o directivas, sino también entrenadores o entrenadoras, ¿no? Entonces, claro, si tú lanzas algo así, ¿no? Y le das mucho bombo. Y a las dos o tres semanas va el presidente de la federación y ante el comité primero, hablando sobre el racismo, se refirió a personas o jugadores y demás de minorías étnicas como usando la expresión colored players. Uh-huh. Que es una expresión denigrante y que yo creo la mejor manera para entenderlo traducida al, no sé si estarás de acuerdo conmigo, al castellano es teñidos. O sea, los jugadores teñidos.
Exacto, pero no es exactamente de color. O sea, la connotación
no es igual, pero es.
Sí, pero la connotación es un pelín distinta en inglés.
Es un poco un tebas a la inglesa, ¿no? Este tipo, yo tengo que reconocerlo, que no lo tenía tan. Digamos, no tengo su perfil tan controlado, pero hay como ciertas similitudes, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que está menos preparado, pero que desde el punto, sobre todo desde dentro del puesto de la formación empresarial, pero en cuanto a declaraciones y boca chancla y demás, la verdad es que sí, un poco.
Se llevarían a cenar los dos y pasar una bonita velada. Sí.
Entonces, en ese sentido, la verdad es que sí, ¿no? Y además, por si fuera poco, aparte de eso, luego también hablando de le preguntaron de los esfuerzos que en teoría él había liderado para que futbolistas de las primeras divisiones salieran del armario y demás y se declararan abiertamente gays o homosexuales, habló de ello y en un momento dado igual pues también hizo una declaración un tanto impropia porque vino a decir que el ser homosexual era una opción vital, o sea, era una opción, ¿no? era algo que decidía el futbolista de por sí mismo, ¿no?
Sí, entonces, hay una especie incluso más, escuchándole las declaraciones y demás, un poco viendo lo que es un poco su imagen, no se detectó ningún tipo de malicia exactamente, pero una torpeza casi negligente.
Sí.
Y claro, sí, como que lo quería hacer bien, pero ves como que quizás no sea en este momento de la historia, en 2020, pues sí, la persona más preparada para pues liderar una federación y un cargo tan grande, ¿no?
Exacto, se ha hablado mucho de que en este cargo se está muy expuesto mediáticamente y que tiene y que por lo tanto se debe de alguien que sea que tenga que vaya a liderar la federación, pues tiene que primero manejarse mucho mejor en este tipo de comparecencias, hacerlo mucho mejor, como por ejemplo lo hizo Richard Masters, que compareció en la misma sesión ante el comité del Parlamento y no se ha hablado de nada de lo que dijeron ni Richard Masters ni Rick Perry. Se ha hablado, porque al final los fallos de Greg Clark lo han condenado todo. Y sí, yo sí creo que efectivamente lo que se advierte es torpeza. Se advierte torpeza de alguien que tiene conocimiento del fútbol, pero ha estado muchos años en esa administración, desde luego no tiene esa formación profesional que yo creo que se necesita hoy para ser un alto directivo de una empresa como la FI, que es una empresa con unos 600 empleados. Es que no estamos hablando de cualquier cosa. Con muchos millones de presupuesto, con una explotación comercial, con unas políticas sociales, liderar eso se necesita estar preparado, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que aparte de la torpeza no era la primera vez y también es cierto que bajo su liderazgo ha habido algunas decisiones, sobre todo ya te decía, yo a mí creo que más el caso de Enya Luco y cómo lo llevaron, lo mal que lo llevó la federación, en el que era cuestionable, ¿no? Que la verdad es que también sus acciones durante sus 2-3 años al frente de la federación en algunas cosas han sido también torpes, no siendo lo que yo creo que se esperaba de él. Así que bueno, al final sí, yo creo que lo vio claro antes de que posible de que la cosa fuera a mayores decidió dimitir y bueno, ahora habrá que esperar a que se nombre un nuevo presidente o presidenta de la Federación Inglesa, que por cierto recordemos aquí en el Reino Unido, en las federaciones deportivas, a los presidentes o las presidentas no se los elige a través de la asamblea, votaciones y demás, como en España, sino que se los contrata, mediante entrevistas, un proceso de selección como pudiera ser en cualquier multinacional, por ejemplo.
Sí, lo cual en según qué sitios, según qué organizaciones en España, alguna vez que les has comentado este proceso, les ha sorprendido.
Sí, yo se lo comenté una vez precisamente al presidente de la Federación Española de Boxeo. Bien. Y me miró con cara como de pero vamos a ver, pero esto cómo es, o sea que resulta que ahí no pueden estar 20 años de presidentes. Pues mira, no, normalmente no lo están, ¿no? Ese tipo de cosas sí, le sorprendió bastante. La verdad es que no es habitual, ¿eh? En el mundo del deporte no es nada habitual. Esto es algo mucho más habitual en el mundo anglosajón. En Australia lo hacen, en Estados Unidos creo que también. Pero desde luego en lo que es la Europa continental no es nada habitual. Y bueno, pues algunas veces acierta, algunas veces no se acierta, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, Greg Clark le dieron este trabajo de esta manera, ¿no? Y luego ha tenido que dimitir. O sea que no siempre se va a acertar, no siempre se le va a nombrar presidente a la persona acertada, de una manera o de otra.
Quien no da puntada sin hilo, Borja, y quien nunca se equivoca, nunca muestra ningún signo de torpeza, es nuestro presidente favorito del mundo mundial, Gurbanguly Berdimuhamedov, que ha tenido un nuevo episodio esta semana en la política internacional, bueno, la política regional y un poco en un evento cultural de masas en Turkmenistán, porque ha inaugurado una estatua de su idolatrado perro, y bueno, la gente, nuestros queridos oyentes, Borja, nos la han hecho llegar con enorme rigor tenemos que comentarlo.
Que tenemos los mejores oyentes.
Sí. Los tenemos.
O sea, tenemos los mejores oyentes. Yo ya lo he comentado durante la semana. O sea, los oyentes, por ejemplo, los oyentes de Play Football o los lectores de Panenka le envían a Bruno Alemán o a Marcel. Hoy mira este jugador del Leipzig, mira este resultado, tal. Nuestros oyentes nos
mandan
envían...
las cosas importantes.
Claro, exactamente. Exactamente, o sea, ¿qué es esto de este nuevo subcanterano sub-15 del Borussia Mönchengladbach? Sí, nos mandan las inauguraciones de estatuas de Gurbanguly.
Sí, exactamente. Hay los eventos, bueno, promulgados por el tirano turkmeno.
Exacto.
Al menos eso dirán los haters.
Los desinformados.
Los desinformados.
Que bueno, que ahí estuvo, ¿eh? Una estatua ahí en medio de una gran avenida de Asgabat, ¿no?
Sí.
Rodeada de edificios de mármol, que recordemos.
Correcto. Mármol blanco.
Mármol blanco, récord Guinness, edificios de mármol blanco. Sí. La estatua con un pedestal, además alta tecnología, por un lado, pedestal de mármol blanco, Ander,
sí.
Pero luego también una pantalla. Una sí. pantalla y última tecnología, yo creo que hasta LED Ultra HD.
Sí, 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 en 4K mínimo seguro que sale eso, ¿eh?
Sí, el nuevo Times Square.
Pues no te diría yo que no, ¿eh?
Ahí,
mucho cuidado,
o sea,
¿eh?
Sí, sí, o sea, ya va siendo hora de que alguien pues ocupe ese trono, ¿no? Y se convierta en la referencia mundial de los centros sí. del mundo, ¿no?
Sí, sí. Y entonces, bueno, sobre el pedestal una estatua de dorada, por supuesto.
Dorada, bueno, dorada. Hecho de oro puro.
Como son las estatuas en Turkmenistán, de... se me ha olvidado la raza, pero bueno, es el... porque recordemos que Gurbanguly tiene pasión por el Ajalteque, el caballo típico de la zona de sí. Turkmenistán, y también los perros, el perro de esa raza, que no recuerdo el nombre, pero que es el perro...
Llamémosle así.
Pero el Lassie,
pero mucho más pequeñito que Lassie,
sí,
más pequeño, tal, eso sí.
Recordemos que es el perro con el que sale Gurbanguly en el famoso GIF, que es sí. el que sale cuando buscas Gurbanguly en Twitter o en cualquier buscador de GIF, ¿no? Sale él levantando la barra en el Consejo de Ministros y sí. con un perro. Y luego
un perro que levanta el perro por el cuello, que claro, está ahí con Putin, sí. y claro, Putin dice que piensa para sí mismo qué está haciendo este bárbaro y tal, y agarra al perro y le mima y tal. O sea, porque hay Gurbanguly, pues, es una persona, ves tú, no la más delicada del mundo, una persona eficaz en lo que hace, pero
sí, sí.
que hay en el tacto, pues quizás no es la persona más brillante.
No. No, ahí dando cariño al perro y tal, ¿no? Entonces, bueno, el perro está ahí de buen tamaño, ahí en una postura ahí a cuatro patas, ahí. Y yo te digo, yo sé que es un perro porque lo dice Gurbanguly, pero yo visto a mí, de verdad, veo la estatua y yo veo el guiño claramente, porque a mí me parece un león y tiene un parecido tremendo con el logotipo de la Premier League, Ander.
Datos, Borja. O sea, yo creo que una acertadísima lectura que haces, ¿eh?
Sí, sí.
Es que no puedo rebatirte.
Yo creo que es un guiño al podcast de la media inglesa.
Yo no sé cómo alguien lo podría rebatir, ¿eh? No,
imposible.
Imposible.
¿Sabemos si la estatua tiene altavoces para escuchar el podcast?
Pues debería.
Hombre, si tiene la pantalla esa, yo creo que lo mismo...
La pantalla con la cara de Ander todo el tiempo.
Madre mía, sí, sí, así que así es como está la cosa en Turkmenistán.
Tarde un poco en hacer el meme.
Sí, 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 que nuestro buen amigo de @memeslmi se ponga a ello.
Sí, por favor, sí, que nos deleite con alguno que otro.
Sí. Marcel, tú que has descubierto a Gurbanguly hoy, que te he mandado información al respecto, ¿alguna opinión?
Bueno, pues creo que cómo no lo había conocido antes. Eso
pensamos nosotros cuando lo descubrimos, exactamente lo mismo.
Sí, sí.
O sea, yo juego con una ventaja respecto a vosotros, que sabes cuando hay libros o películas o canciones que te da rabia no poderlas volver a escuchar como la primera vez, ¿no?
Sí.
Porque todavía, una vez ya las has descubierto, se pierde un poco esa magia, ¿no? Pues uh-huh. mi gran suerte es que yo esa magia... O sea, el tema todavía está tierno y voy a poder conocer al personaje desde cero. De momento, por todo lo que estáis contando, evidentemente tiene una pinta tremenda.
Sí, sí, absolutamente.
Pero además,
tremenda.
Debutar así no está mal, ¿eh?
No está mal.
Con la estatua del perrete.
Oye, he visto alguna foto que también... El tipo tiene estilo al vestir, ¿no?
Sí, 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 sí. Unos gorros ahí de pura fantasía. O sea, sí, 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 sí. Así que muy bien.
Y le da la música. O sea, es un DJ buenísimo.
Sí, sí, con su nieto. Hay temazos. No me acuerdo cómo era, pero buscad Turkmenistán Rap, queridos oyentes, si no lo habéis escuchado todavía. en youtube.com, buscad ahí Turkmenistán Rap y os va a salir ahí Gurbanguly, sí, sí, con su nieto petándolo a lo más grande.
También otra cosa que tenemos que hacer, que tienes que hacer, Ander, sí, es que vas a la lista de links que vas a tener que en este programa es
brutal,
porque tienes que poner, sí, la de la noticia, quizás, sí, la del rap, pero
la noticia, el rap, sí,
el GIF, sí, igual el GIF también,
el GIF, sí, para la gente que no conoce, que no se estuviese escuchando durante el confinamiento inicial en Europa, que descubrimos a Gurbanguly ya por el mes de, sí, abril, pondré un reportaje documental de John Oliver, por si no sabéis, sí, quién es, sí, Gurbanguly exactamente.
Y ya de paso por el link al podcast en el que se habló de él, claro.
También, claro, sí, sí, sí. Ahí
estuvimos más escuchas.
Exactamente, estuvimos ahí departiendo durante 40 minutos que fueron absolutamente increíbles.
Pero ahí también creo que te lo pasé, ¿no? Un hilo sobre Gurbanguly en
sí, ese
en
quizás
Twitter.
En una de estas próximas semanas deberíamos detenernos, sí, y ir y tweet,
sí,
por
sí,
tweet, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí, es verdad, sí, deberíamos hablar. Vale, deberíamos hablar porque es que es buenísimo el hilo y además hemos descubierto alguna otra novedad, porque lo de los tipos tomando notas a mí me ha encantado. Así que sí, ese hilo lo podemos hablar. Podemos, sí, mira, así dejamos ahí un teaser, ¿no? Seguiremos con Gurbanguly.
Así es. Y en la Liga de Turkmenistán, ya que estamos, informar que el Altin Asir es líder con 64 puntos, seguido por el Ahal con un partido menos, con 24 partidos disputados, 25 el Altin Asir. El Ahal está a 15 puntos, así que parece que la Liga encarrilada para el Altin Asir. Esperemos que sea el equipo de Gurbanguly.
Yo me imagino que
me decepcionaría lo contrario. Si, si
sí,
no,
sí,
si
totalmente. No.
Así que de esto, el Altin Asir primero, segundo el Ahal, que esto parece, estos son, que, bueno, el campeón de Turkmenistán juega la AFC Cup, que no sé si es la Champions o la Europa League equivalente de Asia.
Pero yo
vamos,
creo que es así, porque allí la llaman, sí, Champions League. También,
Champions League,
la,
sí, es vale. Sí, el campeón turkmeno, bueno, a Gurbanguly le quieren hacer el vacío y no le dejan ir a la Champions League. Así
¿Qué,
que bueno.
qué gente. Voy a tener que hablar con la AFC, porque esto.
Sí, el Altin Asir primero, el Ahal segundo. Segundo, tercero tenemos al Sagadam y en último lugar, en octavo puesto, tenemos al Energetic con solamente 9 puntos a 14 del siguiente, que es el Nevitsi con 23. Así que así es como está la cosa en Turkmenistán. Y ya que estamos, Borja, con nuestras ligas favoritas, sí, con nuestros dictadores favoritos, vámonos rápidamente, sí, a Bielorrusia antes de ir al Minuto
Vamos
Forest.
Vamos a hacer carrusel dictador.
Carrusel dictador, tenemos en Bielorrusia. Bueno, de Lukashenko no tenemos más novedades, más allá de que ganó las elecciones de manera limpia,
sí,
y pura.
Totalmente,
y
con una eficiencia mucho mayor que la de Estados Unidos, ya lo hemos comentado alguna vez.
Correcto. Y en la liga tenemos al Bate Borisov líder después de 28 jornadas. Quedan dos jornadas en esta temporada en Bielorrusia, que son está compuesta por 30 partidos, se han disputado 28. Tenemos al Bate Borisov líder con 54 puntos, seguido por el Shakhtyor Soligorsk con 53. Están en un punto.
Madre mía.
Están ahí cabeza con cabeza, ahí Bate Borisov, Shakhtyor Soligorsk por la lucha en la liga, por la lucha por conseguir ese título de la liga bielorrusa. Tercero tenemos al Neman Grodno a 4 puntos que todavía podría ganar. Y cuarto, Borja, tenemos a nuestro querido Torpedo Sodino, que también está a 4 puntos. Con 6 todavía,
o sea,
por jugarse,
aún,
es
o sea,
posible.
Que tenemos una posibilidad de ganar.
Es todavía posible, Borja. Tenemos que ganar los dos partidos, sí, que el Bate no gane ninguno de los dos y que el Shakhtyor, creo que por la diferencia de goles, tampoco. Así que con que no ganen Shakhtyor y Bate, los dos que les quedan, y el Torpedo gane ambos, estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí.
Pues estamos ahí. En la pomada, hombre. Hay que darlo todo porque, oye, a lo mejor incluso, aunque no se gane, se puede entrar en Europa League o alguna cosa así. O sea,
sí,
que...
sí, sí, exacto. Porque sí, el segundo y tercer puesto llevan a Europa League. El Torpedo está justo fuera. Se está empatado,
claro,
a puntos con el Neman Grodno. Así que ahí vamos a estar muy atentos estas dos, claro, próximas semanas.
O sea, tú imagínate esa fase de clasificación para la fase previa de la Europa League. Granada, Torpedo, Zodino.
Oh, maravillosa. O sea, sería una maravilla. Tenemos quinto al Dinamo de Brest, Borja, el equipo al que mandamos una careta de Kiko Rivera para Kirin a ver el partido. Eso también, para oyentes que no estaban escuchándonos en abril, esto lo hicimos también. Y sí, pues mandamos ahí a Kiko, pusieron su careta,
sí,
en un maniquí.
Sí, lo hicimos también, ¿eh? Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Debe estar alucinando ahora.
Sí, seguramente.
Se ha caído, creo que se ha caído.
Sí, y pues esto, tenemos al Dinamo de Brest quinto, sexto al Dinamo de Minsk. Ahí todavía todos en la lucha por esos puestos europeos, con 48 puntos el Dinamo de Brest, con 48 el Dinamo de Minsk. Neman Grodno y Torpedo, terceros y cuartos. cuartos, ambos con 50. Y en descenso tenemos al Belsina con 21 y al Smolevici con 14, ambos ya descendidos. Creo que técnicamente el Belsina todavía no, porque está a 6 de la salvación, pero no tiene pinta complicado, de que vaya a salvar la diferencia con el Slutsk. Así que muy bien, así es como está la cosa por Bielorrusia. Y
tenemos que añadir una cosa de Bielorrusia, que ha disputado un partido importantísimo de Liga de las Naciones.
Ah, sí, cierto.
Partido en el que se ha impuesto derbi, digamos, de la democracia,
sí,
entre Bielorrusia y Lituania.
Así es, así es. Y ha vencido Bielorrusia finalmente por 2-0.
Exactamente, ha vencido, sí, 2-0. Partido, recordemos, importantísimo, en el que los jugadores bielorrusos más les valía ganar, porque recordemos que en Lituania es donde se ha exiliado y ha huido la líder de la oposición de la oposición bielorrusa después de esas elecciones en las que ella decía que ahí había habido fraude, que no sé por dónde, no sé cómo lo veía ella, la verdad, ¿no?
Pero... Sí, sí, es que la gente ve cosas muy raras, ¿eh?
O sea, sí. O sea, sí, que este era un partido de alta tensión, ¿eh?, entre Bielorrusia, sí, y Lituania. Y se han impuesto a los chicos de Alexander Lukashenko.
Y en Burundi, Borja, también tenemos liga. A ver, la clave del wifi pudimos descifrar.
Hemos encontrado la clave del wifi, ¿no?
Sí, está en segunda división, pero diría que la segunda división no se ha retomado completamente, así como la primera. Y pues tenemos ahí una especie de hibernación a la pobre clave del wifi. Pero en primera división tenemos a equipazos como el Olympique Star liderando después, sí, de 9 jornadas con 20 puntos. El Aguel Noir, Borja, que esto era la Águila Negra.
Sí.
En segunda posición, el Flambeau du Center y al Rukinzo, terceros y cuartos. Bujumbura City, quinto. También
Bujumbura, ahí, que era otro de nuestros favoritos.
Así es, así es. Y en descenso, justo por encima del descenso, tenemos al Atlético Olympique, justo por encima. Y
que
en
recordemos es, sí, la mezcla entre el Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella, pero en versión de Burundi.
Correcto. Y tenemos luego en descenso al Kayanza United, al Les Elephants, a los Elefantes.
Los Elefantes, claro. Es que no se pueden mover con mucha velocidad. Entonces,
claro,
lo
que tiene un equipo, claro, bastante pesado y sin, claro, mucha fluidez en su juego.
Sí.
Y en último lugar el Muzinga. El Muzinga es último con 5 puntos, así que así es como está la cosa en Burundi, donde cayó a la segunda división, trágicamente, la clave del wifi, pero bueno, donde seguimos teniendo una liga apasionante en primera división. Y con esto cerramos esta parte del programa. Vamos ahora con una pausa musical y volvemos con el Minuto Forest. Estamos en el Minuto Forest, donde vamos a llegar al libro de Marcel Beltrán, que lo mencionaba en la intro, Kafka Maracaná. Vamos a hablar con él durante unos minutos, que nos cuente sobre su libro. Pero antes, Borja, comentar nuestra prueba de los likes para un podcast, ¿sí?, extra esta semana. Y la gente ha llegado, va a haber podcast extra de preguntas y respuestas este próximo jueves. Lo tendrá la gente disponible en todas las plataformas de podcast.
Han llegado de sobra. O sea,
de sobra.
Es una cosa de locos esto.
Sí. Claro, dijimos 200 likes en, sí, iVoox para hacer un podcast extra. Diego Alonso dijo 250 y él haría una doble review de Floricienta, de 2 episodios. De momento, si no llegamos a 250, hará solo la reseña de un solo episodio, pero si llegamos a 250, la hará doble este próximo jueves. Y estamos ahora mismo...
¿Y cuántos quedan para 250? ¿Cuántos quedan?
26. Nos quedan 26. Porque esto, contamos likes de iVoox o tweets hacia mi persona en Twitter con el hashtag #unlikeparaander. un like para Ander, que sí. Hashtag que creaste tú, Borja, el otro día. Nos pueden hacer llegar eso, un mensaje, un tweet con el hashtag un like para Ander, que lo contabilizaríamos como like, o si no, por mensaje privado o algo así, también me lo pueden hacer llegar. Así que veremos si llegamos para este próximo miércoles a 250, pues Diego se verá los dos episodios de Floricienta.
Claro, pero recordemos que es like al podcast pasado, no a este que estáis escuchando ahora, ¿eh?
Correcto.
O sea, a este hay que darle también.
Hay que darle a ambos, y tenéis que ir al anterior. Tenéis que darle al anterior para que llegue a 250, y a este también tenéis que darle muchos likes, porque los apreciamos profundamente y os querremos muchísimo si lo hacéis. Así que sí, eso.
Ahora, no hay como prometer un podcast de chorradas varias para obtener el mayor número de likes de la historia del podcast de la media inglesa. Yo de verdad cada vez estoy más orgulloso de los oyentes de este podcast, Ander.
Borja, los de la tribuna esta del Valencia no hacen estas cosas, ¿eh?
No, para nada.
Sí, pues Vox no. Que le dé la medalla de oro a quien quiera, pero vamos.
Sí, exactamente. A nosotros la de plata, pero aquí los ganadores morales, la gente sabe quiénes son y somos nosotros. Muy bien, eso por parte del podcast en cuanto a la programación de esta semana. Y vamos ahora con el libro de Marcel, Kafka en Maracaná, un libro que ha sido publicado esta pasada semana por la revista Panenka. Y bueno, Marcel, cuéntanos un poco. Es un título que llama bastante la atención. Franz Kafka, una de las grandes figuras literarias, al menos modernas, en Maracaná, ¿no? Cuéntanos un poco sobre qué va el libro.
Pero no nos digas quién es el asesino de libro, por favor, ¿eh?
No, mira, de entrada, yo creo que un spoiler sí que me lo puedo permitir ya, que es que ni de lejos puede llegar a ser tan interesante como todo lo que vosotros habéis contado sobre Turkmenistán. Eso ya hace un ratillo que ya me ha quedado
Eso claro. La gente ya lo sabe.
Sí, eso al final la gente no creo que lo compare con eso, porque al final no puedes compararte con Turkmenistán.
Si os quedáis con ganas de más, si estudiáis toda la historia de un país tan fantástico como Turkmenistán y os quedáis con ganas de más, pues igual ahí sí que si os quedase huequito puede entrar este libro. Nada, es un libro de relatos que conecta el fútbol con la literatura. ¿Por qué? Porque hay 90 relatos y cada uno de ellos está dedicado a un autor de literatura que tuviese pues alguna relación con el fútbol, ya fuera porque se conociera que era hincha de algún equipo, o directamente porque en su obra en algún momento escribió sobre el fútbol. Pues en este caso, tanto yo como Miguel Ángel Ortiz y David García Gámez, que son los dos compañeros maestros que me acompañan en la publicación del libro, pues hemos escrito 30 cuentos cada uno sobre 90 autores distintos. Y se cuela también el fútbol inglés, porque evidentemente está Hornby, que en esto de escribir sobre fútbol con esa obra maestra que es Fiebre en las gradas, pues tenía que estar. También está Bill Buford, que es norteamericano pero que escribió ese libro de Entre los vándalos, que está dedicado al fútbol inglés. Julian Barnes, que era aficionado del Leicester City y que escribió precisamente sobre esa temporada loca en la que el Leicester ganó la Premier. O incluso Shakespeare, si nos ponemos ya exquisitos y nos vamos atrás. Shakespeare, en sus obras hay muy poquito, pero hay un par de frases que le dedicó al fútbol o al mob fútbol, que era lo que se jugaba por esa época, y también tiene Shakespeare un cuento dedicado a él. Bueno, fútbol inglés y fútbol también de muchos otros sitios. Se intenta que el listado de autores sea variado en lo cronológico, pero también en lo geográfico. Y nada, eso, que si no os quedáis saciados con Turkmenistán, pues igual, igual antes de acostaros le podéis pegar también un sorbito a este Kafka en Maracaná.
Sí, así es, porque eso es un concepto muy interesante, ¿no? Porque es, como te leía describirlo, ficción honesta, ¿no?
Sí, ese es un claro, la idea es que el cuento en sí es un género literario de ficción, ¿no? Son historias que nosotros ambientamos o que recreamos, que hacemos mover a nuestra manera para que funcionen. También bien precisamente para que funcionen, por ejemplo, a lectores que no conozcan a ese autor y que igualmente pues puedan engancharse o puedan sentirse interesados por lo que estamos contando. En este caso diríamos que todo lo que es la estructura la ponemos nosotros, es ficción, pero lo que sí que es realidad es la información biográfica de cada autor. Evidentemente, si Hornby era aficionado del Arsenal, pues en ningún caso podríamos dedicarle un cuento en el que apareciera siendo aficionado del Manchester United, ¿no? No tendría ningún sentido. Intentamos o procuramos, a partir de haber hecho un trabajo previo de documentación, que todo lo que se cuenta de los autores sea real porque lo hemos conocido o lo hemos sabido. Lo que es la historia en sí, cómo vestimos esa historia, cómo la hacemos funcionar, los narradores que elegimos, etcétera, ahí sí que metemos un poco más cucharada y eso sí que lo podemos considerar ficción. Es ficción honesta porque es ficción, pero construida con elementos de la realidad, ¿no? Y en este caso de la vida y de la obra de todos esos autores.
Oh, fantástico. Borja, Joaquín, no sé si tenéis alguna pregunta al respecto.
Bueno, yo le voy a preguntar a Marcel cuál, obviamente el libro lo recomienda, pues espero, porque si no ya nos vamos, pero de los 90 cuentos que lo forman, ¿con cuál te quedarías? ¿Por divertido, por entretenido, porque costó más, porque por lo que sea, con cuál te quedarías?
Pues, mira, me quedaría con uno que ha escrito mi compañero García Cames, que es el que está dedicado a alguien que se llama de un modo parecido a él, que es García Márquez. El cuento que he dedicado a García Márquez, porque se conoce muy poco sobre la relación que hay entre Gabo y el fútbol. Él, cuando era joven, trabajaba para un periódico y lo mandaron a escribir una crónica sobre un partido de la Liga Colombiana. Y yo creo que es un cuento que aporta luz sobre eso, ¿no? Sobre la relación de uno de los grandes autores de literatura contemporánea con el fútbol. Al final están los típicos, ¿no? Galeano, Vázquez Montalbán, el propio Hornby, muchos autores que nos vienen fácilmente a la cabeza cuando pensamos en fútbol y literatura. Pero lo que intentaba también el libro era eso, ¿no? Llegar a autores que se conociera menos, ¿no?, sobre su pasión por el fútbol. Y ahí ese de García Márquez creo que funciona bien en esa dirección. Sí.
¿Y cómo surge la idea, ¿no? Porque es una idea bastante, bueno, quizás relativamente poco común dentro del ámbito, ¿no? O sea, me resulta muy interesante, pero no es lo típico que... Lo primero que piensas, ¿no?, si piensas libros sobre fútbol.
Sí, pues surge de mis dos compañeros, de Miguel Ángel Ortiz y David García Cames, que, bueno, los dos son, los tres en el fondo, somos apasionados de estos dos mundos y un poco frikis también, y teníamos ganas de hacer como una especie de homenaje a todos esos autores con los que hemos, pues nosotros también humildemente, algunos mejor, otros peor, pero que hemos aprendido a escribir sobre fútbol, ¿no?, a contar el fútbol. Y entonces, en lugar de hacer algo muy académico, ¿no?, o simplemente explicativo, como queríamos que también tuviese ese toque pues interesante o atractivo, que pudiese entretener al lector, le añadimos esa dosis de ficción con la idea de los cuentos. Pero la idea era homenajear a los grandes autores con los que nosotros también hemos aprendido a contar el fútbol, ¿no?
No, pues fantástico, fantástico, suena genial.
Yo tengo una pregunta, Ander.
Borja, a ver, Borja.
Tengo una pregunta. Voy a hacerle la típica pregunta que suelen hacer las editoriales cuando les mandas una propuesta de un libro.
Sí.
¿Qué diferencia este libro de sus competidores en el mercado?
No es mala, ¿eh? Pues mira, te diría precisamente que esa mezcla entre ficción y no ficción. Creo que de fútbol se han escrito obviamente muchas cosas de no ficción, trabajos más tipo periodísticos, y también por otro lado se han escrito algunas novelas, menos, pero también hay libros solo de ficción que versan o que parten del fútbol. En este caso creo que somos de los pocos que hemos picoteado un poco a un lado y al otro, ¿no? Y creo que ese juego entre la realidad y esa parte de literatura pura y dura que nosotros le añadimos, igual, mira que soy malo para vender las cosas, ¿eh?, pero igual eso sí que lo diferencia un poco del resto de cosas que pueden leerse sobre literatura y sobre fútbol.
Y si pudieras, ¿a cuál de los 90 autores le regalarías el libro?
Pues mira, seguramente le regalaría a Vázquez Montalbán, pero tiene truco, porque me daría muchísima vergüenza, y como sé que tristemente ya no está aquí, pues es un caso que nunca se va a dar. Pero seguramente todos los autores, sí, es al que he leído más, o el que por lo que sea, pues le tengo como un poco más de cariño, ¿no? Vázquez Ajá. Montalbán.
Ander, sí. Voy a hacer la pregunta que todo el mundo está esperando, algunos para matarme y otros para no matarme. Marcel, después de la 101, Panenka cierra ya la revista, ¿no?
Ahora llegamos a la revista Panenka como tal, porque hay un par de preguntas al respecto también. Ya para cerrar con el libro simplemente, Marcel, ¿dónde puede conseguir la gente? Bueno, pondré el link en la descripción, por supuesto, para que lo puedan comprar, pero ¿dónde pueden comprar el Kafka en Maracana?
Bueno, en general están como en las principales librerías de casi todas las ciudades de España. Uh-huh. Hay una en la página web de Panenka, hay un link donde están todas las librerías concretadas, y luego también, si no, lo pueden comprar en la página online de Panenka y luego se lo mandan, le mandan ellos directamente el libro a su casa. Oh, o sea, lo puedes comprar online o en librerías.
¿Y qué descuento obtienen si dicen que van de parte de Ander Iturralde?
Pues ese no sé, pero si dices que vas de parte de Gurbanguly, yo creo que te lo rebajan casi al 95%, sí.
Ay, fantástico, fantástico. Y muy bien, la pregunta de Joaquín, para que la gente entienda lo que consistía la pregunta de Joaquín respecto a la edición 101 de la revista, la prestigiosa revista Panenka, esa edición trata y tiene en portada a Marcelo Bielsa. Y bueno,
han tenido que pasar 100 revistas. Bastantes después de que, pues como unas 60 o por ahí después, de la que se dedicó al Nottingham Forest. Datos. Fríos.
¿Cuál,
datos.
Mira, ¿tiene...
¿Perdona?
¿Cuál fue la del Forest?
¿La del Forest?
Pues creo que fue en torno al 40, lo que sea, no lo sé.
Más tarde, Borja.
Sigue siendo antes del 100. Sigue siendo
mira,
antes.
Tengo dos argumentos que creo que son una buena defensa.
Sí.
El primero es que el número 3 de Panenka, que para eso sí que hay que irse bastante para atrás, que es verdad que la portada la ocupaba Messi, pero era un número dedicado a la ciudad de Rosario. Y evidentemente, si hablábamos de Rosario, pues un tal Marcelo Bielsa tenía
No es en portada, no vale, no vale.
Voy con la no, segunda. Vale. Que está,
Marcel, no hay que defender nada, ¿eh? Con Bielsa,
no, pero tiene, yo creo que tiene su, tienen su validez. El segundo argumento es que gafamos a la gente. Y eso es así, ¿eh?
¡Hombre, para gracias! ¡Gracias!
Pero es tal cual así.
Bueno, a ver, Borja, el Forest hemos relatado los años difíciles que han tenido, ¿eh? O sea...
No, pero el Forest, como ya estaba agafado, por eso llegó antes, pero ahora está llega en el momento perfecto. La verdad es que llega en el momento perfecto esta portada.
Sacamos un número del Zaragoza cuando tampoco hace tanto tiempo que el Zaragoza ya lo tenía, parecía hecho para volver a primera, y pasó lo que pasó luego en el playoff. Nos han pasado cosas, pero muy, muy bizarras. De Marco Asensio también fue portada, y a las dos semanas lesionado y 6 meses fuera. Cosas realmente bestias, y yo creo que por ahí también estábamos tratando de proteger al loco. Veremos qué pasa ahora, claro.
Veremos, así es. Porque Ferran Quintana nos preguntaba si era mejor la edición 85 o la edición 101 de la revista. Joaquín, ¿tú qué opinas? ¿La 85 del Nottingham Forest o la 101 del Leeds?
Habíamos empezado con que era la 40 por ahí, ¿eh?
No creo. O sea,
no, era 60, había, pero bueno, da igual.
Había sido más tarde, pero...
Sigue siendo antes.
Sí, sigue siendo antes.
Creo que no hace falta responder.
Claro. Sí, la 85, efectivamente.
Efectivamente. Muy bien, eso por parte de la revista. Héctor nos pregunta sobre el libro. Marcel, Kafka era flamenguista, ¿no? Por eso lo de Maracaná.
No, en realidad Kafka nunca estuvo en Maracaná, pero hay un cuento de una escritora brasileña que es Clarice Lispector, ajá, que es un cuento muy kafkiano y que sucede en las tripas en el interior de un estadio que muy probablemente era Maracaná. De ahí el juego. Pero es muy, muy difícil que Kafka ni siquiera supiera que era el flamenco. Es sí, triste y duro admitirlo, pero es así. Estaba bastante lejos Kafka del fútbol brasileño.
Sí, por lo que sea. A ver, y vamos rápidamente ya con las últimas. Bueno, tenemos preguntas de Borja y Joaquín, que por supuesto hacen llegar sus preguntas a través de Twitter para que yo las lea, porque tengo que trabajar y no sé qué y no sé cuántas.
Claro. Yo aprendiendo de los mejores siempre.
Sí, sí, madre mía. Joaquín, no, espera, primero de Borja. Para Joaquín, ¿cuándo vas a escribir la biografía de Roy Hodgson, el último entrenador en vencer a Marcelo Bielsa?
Pues tendría varios tomos, porque sí, Roy sí, tiene sí, ya más años que una puerta. Pero la verdad que bueno, me congratula que cada entrenador que le gane a Marcelo se merezca una biografía.
Bien, bien, buena respuesta, Joaquín, me gusta, me gusta. Y a ver, y Borja también preguntaba para Marcel, ¿qué es ser un panenquita?
Pues no lo sabemos ni nosotros. No lo sabemos ni nosotros, porque es un concepto que salió de fuera, que... Y que es verdad que con el tiempo ha ido cuajando, pero no lo sabemos muy bien ni nosotros. Yo creo que tiene como lleva como una parte como peyorativa, ¿no? Como yo qué sé, tío, de ser así como un de ponerse intensito, ¿no? Uh-huh, da la sensación sí, que va un sí, poco por ahí. Uh-huh. Pero también al final es cachondeo y a nosotros sí, ya nos mola. Hemos pillado el término y casi que lo hemos hecho ya nuestro y lo vestimos con orgullo. Pero al principio, ya te digo, no sabíamos ni de dónde venía y nos pilló un poco a contrapié. Ahora ya nos hemos familiarizado con el tema.
Esteban nos pregunta, para Marcel, la pregunta que hacemos de rigor a todos los nuevos invitados. Marcel, ¿te gustan las lentejas?
Me gustan las lentejas, sí.
Bien.
La lenteja para mí, no sé si lo habéis tocado otras veces, pero tiene algo muy bueno, que es que es una comida que pasa fácil, sí, ¿no? Que no es como un garbanzo que te pesa en la boca, ¿no? Pasa fácil, pero al mismo tiempo te llena. Uh-huh, y a mí sí, ese contraste entre lo que entra fácil, pero te deja consistente, ¿no? Uh-huh, sí. Admiro ese tipo de alimento, así que sí, a favor de las lentejas.
Bien, 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 fantástico. ¿Lo celebramos con o sin chorizo?
Con chorizo, ¿por qué no?
Bien, hombre.
Sí. Bien, sí, bien, ah, bien, Marcel. Bien, Marcel pasando la prueba con nota.
También te digo que esto lo tendríamos que hacer al principio, Ander. Bueno, alguien que no.
Ya, pero es que luego es una situación muy incómoda, como con el sinvergüenza de Gonzalo, y o sea, y claro, o sea, no es cuestión aquí, o sea, que a Gonzalo le queremos mucho, pero lo de las lentejas pues es un pelín imperdonable. Tenemos a César, que nos pregunta, ante las declaraciones del Borussia Dortmund de que luego del intento de fichaje del Manchester United por Jadon Sancho, este bajó su nivel. ¿Podemos hablar de que Ole también influyó negativamente en los jugadores que quiere y no solo a los que tiene bajo su mando, Borja?
Bueno, lo que pasa es que claro, yo tampoco sigo mucho Jadon Sancho, no sigo mucho la Bundesliga, no sé si antes estaba muy bien, ahora está...
No, antes estaba bien, pero... la temporada pasada estaba bien, bueno, más antes del confinamiento quizás, entonces un poco más flojo, pero este año sí que le está costando arrancar.
Sí, además, por ejemplo, hablaban de ello en el partido con Inglaterra, porque no había jugado más minutos, ¿no? A lo mejor es reflejo precisamente de eso, entonces bueno, pues sí es posible que el bueno de Ole Gunnar Solskjaer ya tenga telepoderes.
Uh-huh. Muy bien, y teníamos por aquí, nos preguntaba, a ver quién teníamos por aquí, a Jorge Aro, Borja, ¿supiste que en 5 días un grupo de payasos quiso hacerle la competencia a Gurbanguly en Perú?
Bueno, sí, estoy, debo decir que estoy, como se dice, estoy living con las noticias que vienen de Perú, porque eligen un presidente, dimite, está bueno, o sea, eso, lo de las tramas de Floricienta comparado con lo que está últimamente, para las noticias que nos llegan últimamente desde Lima, la verdad es que son poca cosa, ¿eh? Voy a informarme un poco más, a ver si podemos hablar de ello en próximas semanas, y si no, también que nuestros oyentes nos manden información, nos manden enlaces o comentarios en iVoox, porque está la cosa bastante tensa, por lo que parece.
Yago, también para Marcel, ¿podríais reeditar los números antiguos de Panenka que estén agotados?
Ya, esto es una pregunta muy recurrente y agradecemos el interés muchísimo, pero todavía no está previsto hacerlo por el coste que uh-huh. supondría. Claro. Pero no se descarta que se acabe haciendo.
Si
no.
¿Ni en haciendo, formato electrónico?
No, en formato electrónico están todos.
Ah, bien.
Pero el problema es en papel, que hay algunos que evidentemente, como ya llevan más años a la venta, pues han acabado. Y hasta que no nos decidamos a hacerlo, pues igual pasa un tiempo más. Pero bueno, informarán en Twitter, en Facebook, imagino, así que les mantendremos al tanto.
O sea, claro, la gente que quiere el número 85, normal.
Sí, no digan Forest. Y con esto, vamos allá al Fergie Time.
¡Bruce! ¡Yes! ¡Unbelievable! There's still a bit to be done, but Brian Kidd and Alec Ferguson are almost celebrating the championship. They've come back from the dead in this one.
Ya estamos en el Fergie Time, la última sección antes de cerrar del podcast de la media inglesa. Borja, tengo un dato sobre Inglaterra, la selección inglesa de esta semana, aunque no he mencionado al principio del programa, de Duncan Alexander.
Duncan Alexander, así me gusta.
Jude Bellingham es el primer jugador más joven.
Más madre. Bueno, esta es nueva. Atención, Ander Iturralde.
Esto de la traducción al vuelo es complicado. Es el jugador más joven. Es el primer jugador más joven que prometea el primer.
¿Prometea?
Prometea, el primer caballo jamás clonado de la historia en jugar para Inglaterra. El primer jugador más joven.
Repite que me he perdido, Ander.
Yo me he mareado.
Sí, yo me he perdido.
Es el primer jugador más joven que el caballo Prometea que jamás ha jugado para Inglaterra.
Ah, vale. Bien. ¿Sabemos cuántos años tiene Prometea?
Sí, desde principios de 2003.
Ah, bueno.
Sí.
Bien. No, bueno, un dato muy de Duncan Alexander, muy del podcast, donde, como bien sabemos, pues bueno, nosotros somos también muy de los caballos, sobre todo de los Ajalteque, claro.
Así es, sí, por supuesto. También, Borja, una noticia de estas últimas horas que he visto de la selección noruega, que es que su partido con Rumanía ha sido pospuesto ya que ha habido un positivo de coronavirus entre los jugadores convocados. La UEFA permitía que siguiesen jugando, el partido siguiese adelante y se disputase, pero no el gobierno noruego, que consideraba que todos los jugadores tenían que ir a hacer 10 días de cuarentena, y por lo tanto, ¿qué ha hecho la Federación Noruega para que no le den el partido por perdido 3-0 contra Rumanía? Pues ha convocado a una selección completamente nueva, y que están de jugadores que están todos juegan en equipos no noruegos encima y van a ir a jugar contra Rumanía.
Míralos, ahí están.
Ahí están improvisando, un país apañado, ¿eh? O sea,
sí,
contra la espada de la pared, les iban a quitar el partido, pues no, ¿eh? O sea, improvisando.
Sí, porque recordemos, es esta normativa de la UEFA que si un país no puede, si una selección, un equipo incluso, un equipo no puede jugar porque no le permite su gobierno, no lo permiten, le dan por perdido el partido, ¿no?
Así es
una de esas cosas que, bueno, algún día alguien nadie ha dicho nada sobre eso, a mí me parece increíble.
Lo que tiene ir un poco sobre la marcha con las cosas. Que...
Pero vamos, no, muy bien los noruegos, ¿no? Ahí inventando tal cual. Hombre, también supongo que evidentemente primero, jugadores noruegos hay muchos fuera de su país y no solo en la Premier League y demás, en el Reino Unido, pero supongo que también habrá bastantes en las ligas cercanas, como puede ser Dinamarca, como puede ser Suecia. Y bueno, pues supongo que no les habrá costado, vamos, habrán tenido que buscar, pero que no les habrá costado mucho juntar jugadores. Ahora habrá que ver ese partido también.
Habrá que
ver, a lo mejor juega Ole. ¿La han convocado?
Igual, mira, no estaría mal tirada. No estaría mal tirada.
Seguro que me
ha metido. Así es. Hablando de países nórdicos, Joaquín, ¿has visto el gol del Lyngby danés el otro día en la Copa?
No lo he visto.
Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Vaya, o sea, es una cosa...
Sí. ¿Es el que te he mandado
antes? Sí, sí, el que te he mandado antes de madre que mía, va al larguero, rebota y para adentro.
Mejor, sí. Ah, ese sí lo he visto, claro, ese sí.
Sí, 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 sí.
Sí, pero no va al larguero de cualquier manera, ¿eh?
No, 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 una volea al larguero y una subsiguiente volea para marcar.
Es una pasada. Yo, sí, eso sí. Que dicen, no, pero yo preferiría marcar de rebote si me diera una Champions en el 91. No, no, yo prefiero meter ese gol, aunque sea en una liga de pues pequeñísima.
Sí, sí.
Qué placer meter, sí, algo así, tú.
Absolutamente, o sea, para la posteridad, un absoluto golazo. Pondré ese vídeo también en la descripción. La descripción esta semana va a estar petado de links. Pero sí, sí, uno de los mejores goles, vamos, que hemos visto en tiempo. Porque que haga eso, volea al larguero, rebota, y le cae al mismo que ha hecho la volea inicial y la mete.
Es absolutamente, qué capacidad de levantarse, ¿eh?
Es absolutamente tremendo en la Copa Danesa, así que sí, sí, maravilloso. Joaquín, ya antes de pasar a las predicciones, ¿tendrás un artículo esta próxima semana, en principio, en las próximas dos semanas, en lamediainglesa.com?
En principio, tú lo has dicho. Vamos, no quiero hacer spoilers, pero hemos podido hablar con uno de los padres futbolísticos de Thiago y de Rodrigo.
Rodrigo Moreno y Thiago Alcántara, de los flamantes fichajes de la Premier League este año, uno al Leeds, otro al Liverpool.
Y bueno, a ver qué es lo que sale. Espero que algo decente, que se pueda leer, por lo menos.
Así no, no gente... es por ponerte presión, pero lo estamos esperando, Joaquín.
Ya, sí. Ya.
La gente que esté atenta a lamediainglesa.com y vamos
y
ya
si
con
no le gusta, que no lo diga, ¿vale?
Sí, exactamente.
O sea, enviad tweets a Joaquín. Joaquín, ¿dónde está el artículo? Joaquín, que queremos leer el artículo y tal. Para...
Y cerramos con las predicciones. Inglaterra-Islandia, Joaquín. Partido de selecciones que cierra la jornada internacional. ¿Cómo lo vemos?
Bueno, no se juega nada ninguna de las dos, ¿no?
No, amistoso.
Pues va a ganar Inglaterra
3-0. 3-0 Inglaterra. ¿Borja?
Sí, yo creo que llegan sin mucho que jugarse ya el último partido y demás. Tampoco creo que salgan con mucha intensidad ninguno de los dos. Y además Islandia ha bajado un poquito. Así que yo creo que 2-0 para Inglaterra.
Sí, no, y dice amistoso, no, corrección, Inglaterra
no, es de la Liga de Naciones,
¿no? De la Liga de Naciones, correcto, el amistoso fue contra Irlanda, no, en este caso Islandia ya está totalmente desahuciada en este grupo con Bélgica y Dinamarca e Inglaterra. Inglaterra de ganar, pues todavía podría acercarse a Dinamarca en un segundo puesto, que bueno, pues siempre está bien, pero sí, no es un partido de enorme trascendencia. Marcel, ¿resultado de Inglaterra-Islandia?
Pues yo también creo que ganará bastante fácil Inglaterra. Digo 3-1 y que metan gol los islandeses, por eso también que comentabais de que defensivamente le queda aún también al equipo de Southgate. 3-1.
Sí, muy bien. Yo voy a ir con un 4-1 para Inglaterra. Y luego tenemos la siguiente jornada ya de la Premier League, con auténticos partidazos, el primero de ellos. Tottenham Hotspur, Manchester City. Joaquín.
Uf. Pues yo creo que gana el Tottenham 2-1.
2-1 para el Tottenham de Jose Mourinho contra Pep Guardiola. Marcel.
1-4.
Guardiola.
1-4 para el Manchester City.
Pobre José.
Pobre José, bueno, ya.
No, pero con la cabeza, he hablado con la cabeza.
Sí, bueno, y pues si pasa eso, pues probablemente tengamos alguna especie de post extraño de Mourinho en Instagram, que es lo que todos estamos esperando más que el partido, ¿a que sí, Borja?
Sí, por supuesto.
Por supuesto.
Comiendo
resultado...
algo, haciendo... Sí, usted dónde sale comiendo muchas cosas raras.
Sí, sí, mirando al infinito, sí, y tal. Resultado.
Pues yo creo que me ha quitado Joaquín el resultado, así que yo voy a decir 3-0 para el Tottenham.
3-0 para el Tottenham. Madre mía, yo voy a ir con un 2-3 para el Manchester City. Y luego tenemos el gran partido de la jornada, Borja. Yo sé que tú lo crees así. Leeds Arsenal.
Sí, partidazo, evidentemente. 1-6 para el Arsenal.
Joaquín.
Yo creo que gana el Don Marcelo. 3-1 el resultado y la moral también gana.
La moral también. Marcel, Leeds Arsenal.
También me gusta Marcelo, pero me gusta más el Arsenal. 3-4 gana el Arsenal.
3-4 para el Arsenal. Yo voy a apostar por victoria del Leeds. Apretada, pero creo que gana 2-1 al Arsenal. Y finalmente, Liverpool-Leicester. Dos equipos en zona Champions. El Leicester primero, el Liverpool tercero. Marcel, ¿qué resultado vemos aquí?
1-2 para Leicester. Es Leicester visitante, has dicho, ¿eh?
Correcto, sí.
Vale, pues 1-2. 1-2 gana el Leicester.
1-2 para el Leicester. Joaquín.
La pregunta es, ¿al Liverpool le queda algún defensa sano?
Pocos. Quedan...
No, de hecho creo que está calentando Ander para salir a jugar de lateral derecho, ¿eh?
Sí, me han llamado a última hora, fichaje de emergencia. Así que sí, está la cosa complicada para el Liverpool.
Gana el Liverpool. 2-1 porque Vardy tendrá que meter su penalti.
2-1 para el Liverpool con penalti de rigor de Jamie Vardy. Borja.
Sí, partido complicado, ¿eh? Porque efectivamente después de selecciones siempre suelen darse partidos raros, las bajas, pero sin embargo la racha que lleva de local el Liverpool. Yo voy a decir un empate a 2.
Empate a 2 para el Liverpool y yo voy a decir que van a acabar empate a 1. Sí, yo creo que aquí el Liverpool conseguirá mantener su racha de invicto en Anfield, que se remonta hasta abril de 2017, cuando cayeron contra el Crystal Palace de Sam Allardyce. Pero creo que lo mantendrán, pero no va a ser fácil y creo que empatarán a 1 con el Leicester. Y con esto llegamos al final de una nueva edición del podcast. Recordad que podéis comprar el libro de Marcel, Kafka en Maracaná. Los links para hacerlo estarán en la descripción. Ya está el libro disponible. Y muchísimas gracias, Marcel, por estar hoy con nosotros.
No, gracias a vosotros. Pues me voy sabiendo algo más de Inglaterra y sobre todo bastante más de Turkmenistán. Así que agradecido.
Perfecto. Objetivo conseguido. Perfecto.
No, fantástico, Marcel. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Joaquín, por pasarte de nuevo por el podcast de La Media Inglesa.
Muchas gracias a ti, Ander.
Y muchísimas gracias, Borja. Y la palabra clave y la gente que se suscriba, importante suscribirse al podcast, que le den like.
Sí, que le den a like como si no hubiera mañana, que sí. Se lo digan a su prima, a su hermana, a su cuñada, a su suegra, a quien sea. También que manden, que lo pueden hacer por Twitter, recordemos, ¿no? Un like para Ander. Pero que le den a like, que darle a like al podcast es la alegría de la vida, Ander.
Sí, que nos dejen comentarios por Twitter o por iVoox, tal, que Borja y yo los leemos todos y los comentamos privadamente, así que...
Son, te es la alegría de la vida, del día, entonces que lo den ahí. Y nada, y si han llegado hasta aquí, que nos lo hagan saber con la palabra clave, y hoy la palabra clave va a ser Kafka.
Kafka, la palabra clave, me gusta, Borja. Y por mi parte, nada más. A título personal, Ander Iturralde, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que lo hayáis disfrutado y nosotros regresaremos el próximo jueves con un podcast especial extra del podcast de La Media Inglesa, especial preguntas y respuestas, en el que contestaremos a todas vuestras inquietudes, y de nuevo el próximo lunes para comentar la jornada de la Premier League. Así que, como digo, muchas gracias y nos reencontramos este próximo jueves, y si no, el lunes. Y hasta entonces, pasadlo bien.